esta sintonía, ya la conocen todos ustedes. ¿Quién ha llegado
a nuestro programa? Seguimos
con reencuentros. ¿Quién ha llegado? Pues nuestro querido José Ignacio. Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
Fundación Ana, qué alegría retomar esta sección que, bueno, pues que tantas alegrías nos ha dado la temporada anterior, que ha tenido tantísimo éxito y que volvemos. Bueno, ¿cómo ha sido todo este tiempo, todo este verano larguísimo? Porque yo sé que no has parado tampoco.
Sí, ¿la Fundación Ana descansa o no descansa en verano?
No. La Fundación Ana continúa 365 días.
Eso es.
24/7.
Sí, prácticamente. Cuando no se está abierto al público, se está pensando en alguna
y
otra.
Y cuando duermes, estás soñando con lo que vas a hacer.
Sí, vamos
prácticamente,
a ver.
Prácticamente,
es cierto, sí.
Claro que sí. Cuéntanos.
Bueno, pues este verano nosotros han tomado los voluntarios vacaciones, han ido cada uno a su país, algunos han ido a Bolivia, otros han ido a la costa, y bueno, otros nos hemos quedado porque teníamos todavía una exposición que estaba permanente, que era la del terremoto y tsunami,
¿sí?
que cerraba el 30 de agosto. Entonces, yo en concreto, ya habiendo pasado lo que eran el veraneo, o lo que eran los viajes, o lo que son las vacaciones, que yo lo he diferenciado en tres etapas de mi vida, dedico el mes de agosto a pensar y a crear cosas nuevas.
Bueno, o sea que tendremos esta temporada muchas sorpresas.
Además, ha dicho la palabra veraneo,
veraneo
que es muy ochentera, ¿eh?
Y aparte a mí me encanta lo
sí,
de veraneo.
Me voy de veraneo, ¿eh?
Qué
bueno,
bonito.
En concreto, en mi vida yo divido en tres etapas.
Ajá.
Cuando era menor de edad,
¿sí?
Veraneábamos con nuestra familia. Como éramos de zona de mar, íbamos a cambiar aires, como se decía,
claro,
a zona de campo. Íbamos a La Rioja, en concreto, a la ciudad de Haro, de la cual guardo muy buenos recuerdos.
¿Y qué tal lo pasabais? ¿Qué hacíais todo el verano?
Pues fantástico, porque de ser un chico de ciudad,
ajá,
íbamos a una ciudad, porque tiene ese calificativo Haro, pero que estaba en el campo y podíamos ver perros por las calles,
claro,
caballos tirando de carros, sí, sí, y saber algo del campo cuando íbamos
a estaban libres, además, entiendo, ¿no?
Totalmente.
O sea, eso pasaste, es muy importante.
Claro, pasaste la infancia de pantalón corto y costra en la rodilla, ¿no?
Eso siempre.
Eso, ya no hay niños con costras.
Porque mi afición era subirme a los montones de granito que había para arreglar las carreteras. Y cuando llegamos a la cumbre ya teníamos el granito a la altura de los tobillos y la siguiente versión era caer por el otro lado del montón con las rodillas ensangrentadas.
Oye, José Ignacio, no hemos hablado de tu indumentaria,
sí,
de
outfit,
hoy,
tu outfit.
Porque es que él siempre tiene cosas como sorprendentes. Hoy viene con un pañuelo maravilloso y un polo muy, muy atrevido, con colores ácidos. Y hay que decir que siempre está ahí con su outfit marcando pauta y la moda. José Ignacio, yo sé que la Fundación Ana no tiene mucho que ver con la moda, pero a ti te gusta.
Porque él si fuera instagramer, marcaría tendencia.
Totalmente.
¿Eh?
Porque, totalmente. Confiesa que te interesa el mundo de la moda. Porque es
wow,
que
de alguna manera, ¿no? Porque ese, cuéntanos un poco ese pañuelo, estoy convencido de que tiene historia. Breve, pero tiene historia.
Sí.
Estoy
bueno,
convencido.
Este pañuelo es un cuadro de Picasso.
Toma ya.
¿Has
él
visto?
No puede llevar una cosa de rombitos y esas cosas. No.
Precioso.
¿Y de qué material? Que esto me gusta.
De seda.
Hombre,
qué pregunta.
He preguntado esto y los dos me han mirado como con cara de degollarme. De seda, chaval, de seda.
Pero
¿de qué va a ser?
Por favor.
Por favor, que estamos en hotel.
Oye, José Ignacio, vamos a recordar dónde está la Fundación Ana, que ya todos nuestros oyentes lo saben, pero para los nuevos y para la gente que no lo recuerde, que es muy importante.
Sí, bueno, estamos en Aviador Zorita 46,
sí,
bajo izquierda,
sí,
a pie de calle.
Que a nivel de calle.
Pero vamos a ver, después de una temporada completa, Emilio, ¿tú crees que puedes tener este rol?
Pero porque son los colores llamativos que me... Ya fíjate que no me volveré a equivocar.
Yo creo que es la barrera de los 40, que cumples 40 años y que pasan estas cosas.
Gracias, total. Muchas gracias.
¿Cómo se empieza los programas?
Si no, no lo decimos nosotros.
Oye, José Ignacio, entonces decías que bueno, que has tenido un verano lleno de trabajo también, lleno de pronósticos para esta temporada que viene. Y yo sé que ya hay una exposición, ¿no?
Sí, pero permitirme que haga un inciso de este verano.
Sí, claro.
Este verano hemos estado en lucha con los cajeros automáticos de los bancos.
¿Qué ha pasado?
Hay un auténtico problema, y siempre sale en las redes, de que los bancos están suprimiendo las cajas físicas y tenemos que depender de los cajeros automáticos. Nuestra presidenta tenía la costumbre, o bueno, sigue teniendo la costumbre, que va apartando de vez en cuando billetes de 20 euros.
Ajá.
Y una vez al año, una vieja libreta que tiene todavía de las libretas...
Porque es libreta, no es tarjeta.
Es libreta. Va a ingresarlos.
Ajá.
Entonces, el día de San Isidro, 15 de mayo, se le ocurrió contar lo que tenía y dice, voy a ingresar para tener en esa libreta. En concreto, eran 117 billetes de 20 y uno de 10.
Sí.
Se va a CaixaBank en glorieta de cuatro caminos, vamos a decir el pecador, porque hay que decirlo.
Muy bien.
Como eran muchos billetes, hacen un ingreso inicialmente de 88 billetes que le ingresan perfectamente. En el cajero. Y a renglón seguido hace otro ingreso del resto, que eran 49 billetes de 20 y uno de 10. Y ahí se bloquea la pantalla, se traga la tarjeta, perdón,
la libreta,
y no pasa nada. No os puede sacar ni el dinero, ni
y
la
no
libreta.
No queda registrado tampoco el dinero que has metido.
¿Y ese movimiento?
No, porque no hay nada. Entonces, inmediatamente en el cajero pone un número de teléfono para
llamar en caso de incidencias, ¿no?
Se llama inmediatamente a Barcelona, atienden muy cortésmente, dicen, no se preocupe, señora, nosotros vamos a bloquear esa libreta y mañana, al día siguiente, es decir, el día 16, vayan a la oficina y le darán una nueva libreta. Al día siguiente, al día 16, a las 8:40, cuando ha abierto la oficina, porque siempre hablé con 10 minutos de retraso, o sea, he dicho
además,
de paso, se dice lo que ha pasado, entra en la zona de cajeros, recuperan la libreta, dicen, no, le vamos a hacer nueva, la vamos a volver a activar. Y el dinero que hay, dice, bueno, eso cuando se haga el recuento, no se preocupe, en 24, 48 horas. Eso fue el 16 de mayo. Se hicieron reclamaciones el 16, el 17, el 21, el 27, el 28, el 29 y el 30. Y nosotros lo que decíamos, ya que ustedes tienen grabada físicamente, porque cuando uno va al cajero le graban la imagen y el sonido...
Sin permiso.
Denos una copia de ello.
Sí.
¿Y qué pasó? Que sí, que no, nada. Entonces, ¿qué va a hacer? Solución. Vamos a hacer una reclamación al Banco de España. Pero el Banco de España, para hacer la reclamación, hace falta tener un escrito al banco. Y cuando se reclama siempre dice, hágalo por teléfono. Entonces hubo que hacer un escrito en junio mediante un burofax a Valencia.
Madre mía.
Que no fue contestado. Inmediatamente se hizo al Banco de España la reclamación. El Banco de España actuó de maravilla y finalmente se pudo reclamar, recuperar el dinero el 9 de septiembre, un dinero ingresado el 15 de mayo. Yo me pregunto, la morosidad de créditos, ¿cuánto habrían cobrado por esa demora?
Exacto.
Y cuando devuelven el dinero, no devuelven los 990 euros tal como cual, sino que lo devuelven en dos partidas. Transferencia 630, caja 360. Lo cual nos hace sospechar que ha habido alguna mano de algún empleado, quizá, que desvirtuó la entrada del dinero.
Es que esto es muy grave lo que estás contando.
Bueno, Esto, lo que no sabe todavía la Caixa, pero esto está en los juzgados, porque vamos a ver, por apropiación indebida y estafa de quien sea.
Muy bien. Claro.
Es que muy a veces bien. Pasan unas cosas.
Es pues, la indefensión sí. que total. Tiene dímelo el consumidor
a mí. Dímelo a mí, que ya te
ante
contaré.
La banca. Casos de esos, no voy a entrar aquí, estoy hablando de la presidenta de la fundación.
También te tengo que contar que no todos los bancos son iguales. A mí me ha pasado, no me voy a enrollar, algo no parecido, pero dentro de mi tarjeta de crédito y el banco, para también decir, lo web, ING, en todo momento he estado, nunca me he sentido ni abandonado ni desatendido. Uh-huh. O sea, también te tengo que decir, pero es verdad que somos muy pequeños y estamos muy, 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 muy a la suerte de quien nos atiende.
Es así, supuesto, es así, pero supuesto. La verdad es que desgraciadamente estamos con unos cambios que no siempre son para mejor y yo creo que la gente, sobre todo a partir de una edad, tiene muchísimos problemas porque, claro, tú eres una persona que estás en el mundo, que estás activo, que tienes mucha facilidad para muchas cosas por tu gestión profesional y personal. Pero tú imagínate si esto le ocurre a una señora mayor de 80 años, se queda sin el dinero, no sabe cómo reclamar, no todo el mundo tiene un hijo o un nieto exacto. que se lo pueda solucionar y al final un problema que el pobre usuario se queda y que la gente no es capaz de solucionar. ¿Por qué todo tiene que ser ahora mismo banca electrónica? ¿Por qué todo tiene que ser a través de una app? ¿Por qué todo tiene que ser...? No, está muy bien los cambios, pero también tiene que haber una atención personalizada, con normalidad, también tiene que existir otras vías para hacer las cosas.
Y unos tres tiempos en la implementación de un cambio.
Exacto. Esto que acabamos de comentar, esto está siendo una tragedia en los pueblos. Uh-huh. En los pueblos donde habita mucha gente mayor, les están quitando los cajeros y no tienen manera de tener dinero para comprar el pan ni la leche, teniendo dinero en el banco.
Sí, sí, sí. O sea que... Pero bueno, y luego otra sí. segunda cosa de agosto, porque no solamente va a ser beligerancia, muchas sí. veces es también investigación.
Ajá.
Y era el tema de la hispanidad y de México, de López Obrador, sí. etcétera, etcétera, que nos tomamos un poco la molestia, o me tomé la molestia, de mirar un poco sus ancestros. Ancestros hispanos totalmente del López Obrador, de sí. la madre del Obrador, que era...
¿Qué has descubierto?
Era de Cantabria, uh-huh. la madre de... Perdón, la abuela.
La abuela.
Y el padre... No, perdón, el padre era de Ampuero, guardia civil, y la madre era de Asturias.
Bueno, o sea que tiene unas raíces profundamente españolas.
Totalmente. Y él se engancha a López porque el padre y el abuelo eran mexicanos. Pero claro, con el apellido que tiene López y el segundo apellido que era Ramón.
Pues bueno, yo creo que está claro ahí cuáles son sus orígenes, ¿no? Cuéntanos cosas de la Fundación Ana, de cuáles son los nuevos proyectos, esta nueva exposición
¿en qué andáis?
De manga, ¿no? Que, oh, que va a ser maravillosa y aparte que tiene muchísimos seguidores y yo creo que va a sorprender. Bueno, mira lo que empiezan a ver en en esta mesa.
Yo siempre miro a ver si nos encontramos.
Nosotros siempre buscamos nuestros muñequitos porque es una promesa de la Fundación Ana, no nos olvidamos, José Ignacio, que nosotros queremos ver nuestros muñequitos con nuestras caras en estas maravillosas tarjetas, ¿verdad?
Esta en concreto es una verdadera muy preciosidad sí, que sí. se mezcla lo clásico y lo absolutamente moderno, ¿no?
Exactamente. Esta exposición se titula Cuando el arte se viste de manga.
Qué bonito.
Consideramos arte en principio al arte clásico, obras consagradas. Ilustración o manga es esa forma de pintar y de expresarse de final del 20 que hoy, al siglo XXI, se ha convertido también como una moda pictórica y de expresión. Entonces se han buscado 43 mangakas o ilustradores de manga.
Sí.
Que han recreado o reinterpretado 43 obras clásicas.
Qué bueno.
Y en la exposición figura la obra clásica y abajo la reinterpretación en ilustración y manga.
O sea, no está en este formato mitad-mitad.
No, en ese formato, es muy interesante en ese formato lo que se ha hecho ha sido el bar de el bar de Folies-Bergère,
sí,
que sería la parte izquierda,
sí,
y en la parte derecha, cómo se representa ese bar de Folies-Bergère en ilustración y manga. Es una exposición que está gustando mucho a la gente.
Qué bueno.
Porque los que conocen pintura clásica van por ver la pintura clásica y se les llama la atención cómo se está reinterpretada en ilustración y manga, que hay auténticas bellezas, y los que van por la ilustración y manga aprenden muchas veces de la pintura clásica, que se ha puesto con una cartelería explicando el anecdotario de cada obra. Uh-huh. No solamente el aspecto técnico, como siempre le dicen, el bar del Folies-Bergère, sí, etcétera, etcétera. No, no.
¿Cómo crear este cuadro a través de su historia y anécdota,
anécdotas?
¿No?
Exactamente.
Que también son importantes. La exposición se puede ver hasta el 30 de octubre, ¿verdad?
Exactamente.
O sea que todavía quedan bastantes días,
sí,
para que nuestros oyentes se puedan acercar hasta la Fundación ANDA, que está
en Aviador Zorita 46, bajo izquierdo,
a nivel de calle.
Bueno, ahora lo has dicho bien.
Más esquina con General Perón.
me pongo hasta nervioso.
Te pones nervioso.
Mira que cuando hago series y tal, no me pongo nervioso, y cuando me preguntan.
Yo creo que presentas los Oscar y te pones menos nervioso.
Total.
Que diciendo esta dirección.
Sí, porque me miráis los dos ahí y yo digo, no puedo equivocar.
¿Y con horario de?
Son de lunes a viernes, no festivos, de 10 a 2. Y de 5 a 8 de la tarde. Y los sábados, con cita previa, de 11 a 2. Aparte de ello, estamos en las redes sociales, que se está sacando diariamente cada uno de estos cuadros.
Ah,
estos
bueno.
43. Con lo cual, aquellas personas que son de fuera de Madrid y que no tienen acceso a poder acudir, aunque ayer, por ejemplo, no estaban viniendo gente de Reynosa a ver qué habían
bueno,
visto.
Qué bueno.
Por ejemplo,
ya tenéis una peregrinación a la Fundación ANDA.
Bueno, al menos poquito a poquito.
Oye, que nos dicen nuestros oyentes que cuando comienzan los misterios de la Fundación ANDA, que ya los llaman así.
Sí.
¿Eh?
Bueno, a partir de la próxima semana voy a hablar un poco,
sí,
de adquirir un cuadro,
sí,
que no es comprar, es algo más. Y lo vamos a ver a través de una pintura. Una casa de subastas, el conocimiento, la oportunidad, la suerte, los intereses reales, cuando digo reales hablo de casa real, sobre esa pintura, la desinformación, los medios de transporte y una profunda investigación regresiva desde la actualidad al origen de la pintura.
Y también vamos a hablar de lo que conviene o no comprar.
Eso se puede hacer en otro momento.
¿Me estás diciendo que adquirir un cuadro y comprar un cuadro son dos cosas completamente diferentes?
Totalmente.
Muy bueno esto.
Totalmente diferente. Hay personas que compran por comprar cualquier cosa.
Ajá.
Y otras personas que adquieren teniendo un determinado conocimiento, o porque realmente siguen su gusto, que también es una forma de conocimiento, ¿no? Sus propias sensaciones, no solamente porque esté de moda.
Claro, guiarse por la intuición, ¿no?
No es
como inversión, que también es lícito, ¿no?
Totalmente, totalmente.
No, o sea, tampoco
pero
pasa
en,
nada.
Pero en este caso no vamos a entrar todavía en ese punto. Lo que vamos a hacer es a contar una historia, igual que se contó de la Marquesa de Santa Cruz.
Sí.
Todo lo que hay en una historia que servirá para un guión de cine de Emilio o para una novela de José.
Bueno, pues nos parece
o
muy bien.
O primero que escriba José la novela y yo la adapto al cine.
Bueno, pues eso es estupendo.
Por ejemplo,
de las dos formas.
Porque hay motivo para todo.
Qué bueno, qué bueno.
Oye, José Ignacio, bueno, pues a lo largo de las próximas semanas iremos teniendo muchísimos temas con la Fundación ANDA. Ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con ellos para muchísimas cosas, entre otras, a veces para simplemente saber la catalogación de una obra de arte que ustedes puedan tener y que de repente ustedes no conocen el valor, se acercan a la Fundación Anna y ellos, por lo menos unas primeras indicaciones, le van a hacer, aunque no haga un expertizaje profesional, pero sí les van a indicar y yo creo que les puede resultar de muchísima ayuda. Para finalizar, recordamos los horarios de la Fundación Anna y recordamos también la dirección.
Bueno, Fundación Anna se encuentra en Aviador Zorita 46 bajo izquierda,
a nivel de calle,
casi esquina con General Perón, en horario de 10 a 2 y de 5 a 8 de lunes a viernes, y los sábados con cita previa de 11 a 2. Bueno,
¿y ahora qué pasa?
Voy a dar una pequeña sorpresa.
¿Pero qué sorpresa es esta?
Bueno, ¿esto qué es?
Porque ¿me permitís que lo abra
yo? Claro.
Voy a retransmitirlo ahora mismo a nuestro querido invitado, si colaborador.
Pero no, ábrelo tú, por favor.
Nos ha traído envuelto en un papel.
En un papel muy bonito, un regalo. Miren ustedes.
Ahí está, muy bien.
A ver. El ruido del papel rasgándose.
Total, además del papel bueno. Del papel bueno.
¿El papel?
Es una... ¡Oh!
¡Pero bueno! ¡Pero esto es una maravilla!
¡Qué maravilla!
Esto sí que es un regalazo, es una caricatura.
¡Qué maravilla!
De Emilio González y José Aguilar en Radio Intercontinental. Y esto es una maravilla.
¡Qué maravilla!
Esto sí que no nos lo esperábamos, ¿eh?
Bueno, pero me lo recordabas.
¡Gracias!
Pero me lo recordabas.
Pero nosotros queríamos un muñequito.
No nos esperábamos tanto.
No, tanto no, la verdad es que no. Oye, que esto tenemos que hacer aquí, vamos, una foto de familia. Con este cartel enorme, maravilloso. Y que Emilio, tú que estás con las redes sociales, esto hay que sacar
total.
Aquí una foto
además,
para redes sociales.
Quiero hacer en casa, que quiero enfocarla
claro
bien
que
y
sí.
colgarla bien.
Claro
bueno,
que sí. Claro
qué
que
si precisáis algún fragmento de eso, nos lo mandan de Japón.
Bueno. Perdón, pero ¿esto quién lo ha hecho?
Esto lo ha hecho un mangaka japonés.
Por favor,
pero claro, pero es que somos. Pero vamos a ver, tú
sí,
tienes duda.
Pasaré. En estos momentos
vale,
no me acuerdo,
no,
pero.
Claro, y además un nombre japonés que no se llamara Paco Antonio,
no,
seguro.
Pero se lo digo.
¿Pero tú dudas que te sigan en Japón, Emilio?
No.
Ah, bueno,
y a partir de ahora
que,
más.
Es que como te sorprendes, es que como.
Qué maravilla.
Bueno, esto está basada en una foto que se sacó de vosotros.
Sí.
Que teníais dos tarjetones de estos,
sí.
Los teníais puestos así.
Qué bueno.
Entonces, en base a esa foto, se hizo.
Bueno,
esto.
Mil gracias a la Fundación Anna, mil gracias, José Ignacio, por este detalle tan bonito, de verdad que no lo esperábamos.
Total.
Esto no es un show radiofónico y de verdad que nos
sorpresa,
emociona mucho
sorpresa.
Porque es muy, muy bonito. Vamos ahora a sacarnos una foto de familia. Te esperamos la próxima semana en el espacio de Fundación Anna contándonos muchos secretos. Gracias, José Ignacio, y gracias otra vez a la Fundación Anna. Y ahora nos vamos con una canción que a ti te gusta mucho, que la verdad es que este verano. No.
Esther
Espósito, vamos con Esther Espósito, que ha sonado mucho este verano, como
sí.
tú augurabas, y que ha sido un himno en
claro.
todos estos meses y lo sigue siendo. Lo escuchamos y volvemos. Y volvemos con Giovanna de Calderón, que nos va a contar muchas cosas sobre Mujeres para el Diálogo y la Educación y la gala que se celebra mañana en el Hotel Meliá Princesa.
Sour, bésame, cierro los ojos, las chicas del palmar vienen.